Los judíos en España con Jacobo Israel Garzón.
Volvemos a recibir en Radio Sefarad, en su casa, a Jacobo Israel Garzón. Bienvenido, Jacobo.
Bienvenida, Raquel, o bien hallada, y bien hallada Radio Sefarad, que ya sabes que le tengo un especial cariño.
Siempre empezamos así, pero es que es inevitable recordar que...
Es inevitable recordar viejos tiempos, y en mi caso más.
Bueno, y esa participación fundamental de Jacobo Israel Garzón en el nacimiento de esta radio, y hablando de recordar el pasado, seguimos hablando del pasado de los judíos en España desde ya 2021. En los últimos programas hemos hablado, nos ha contado Jacobo Israel Garzón, la historia de varios odontólogos judíos que se instalaron en Galicia. ¿Les seguimos hablando a nuestros oyentes de esos odontólogos, Jacobo?
Sí, voy a seguir con una tercera saga familiar, más corta que las anteriores, porque fue más corta el tema, pero no menos interesante, verdadera. Me estoy refiriendo a los Selman, escrito S-L-B-M-A-N-N, Selman. El primer personaje de la familia que se instaló en España, en Galicia, fue Alberto Uriel se llamaba él. Y ahí es un ejemplo verdaderamente. La judeidad de este hombre es clara, pero sin embargo lo que no sabemos es si no era un asimilado, si lo era, etcétera. Porque de aspectos religiosos conocemos poco. Conocemos mucho de él y de su hija, de su vida y de sus avatares, y también de su hijo. La esposa, al parecer, era de nacionalidad suiza y de apellido Kummer, y aparecieron ellos, el matrimonio, con una hija Ruth y un hijo Eduardo, procedente precisamente de Pforzheim, un pueblecito donde había nacido Ruth. Y ¿por qué lo sabemos esto? Porque hubo un anuncio de prensa aparecido en La Coruña en 1909, en el que se afirma alemán americano y dentista. Es decir, míralo. Es decir, especialista en dientes artificiales y orificaciones, dientes de oro, ¿no? Estos datos hay que tomarlos con cautela, incluyendo su propio apellido, porque en ocasiones se denomina dentista y en otros se programa ingeniero. Es decir, y además tuvo también una doble vertiente,
¿eh? Okay.
Los anuncios se repitieron durante varios meses y al año siguiente, en el año 1910, apareció en la prensa local e incluso nacional un invento que estaba a punto de parir, un helioaerotóptero novedoso con dos grandes velas con el que pretendía volar desde la Plaza de Toros hasta el Ferrol, la Plaza de Toros de La Coruña hasta el Ferrol, atravesando las montañas y sin detenerse hasta el mar. El anuncio, con fecha de marzo de 1910, incluía varios datos de interés, como el peso del aparato, 53 kilos, el tipo de motor de bencina, de 4 caballos, y añadía que la hélice se componía de 8 paletas de tela, rígidas gracias a una armadura especial. Pocos días después, la prensa hacía eco de que se había presentado ante el gobierno de La Coruña planos y memoria descriptiva del aparato, con el que pretendía volar ya el mes siguiente de agosto. No se tienen más noticias del aparato, ni del aparato. Y poco se tiene de su inventor, fuera ingeniero o dentista, hasta que unos años después, en agosto de 1912, cuando se encontraba ya no en La Coruña, sino en la provincia de Vigo, en Villa García de Arousa, Había tenido lugar un incendio en su casa, que sería el primero de varios que le acompañaran el resto de su vida. Fue un infernillo de alcohol, por lo visto de los corrientes, que se incendió, explosionó. 3 años después, en diciembre de 1915, tuvo lugar otro incendio en su vivienda, en cuyo piso de la derecha vivían otros alemanes, Guillermo Schiele y Gerardo Bulle, y en la izquierda un guardia de seguridad, Eusebio Molina, con su familia. En los años 20 vivía en Tui, al sur de Galicia, casi lindando con Portugal, donde tenía una consulta en colaboración en la calle El Duyen, denominada Clínica Hispano-Alemana, dirigida por él mismo como cirujano dentista y un odontólogo Barrantes. Allí atendían de jueves a domingo. Tenía otra clínica en Villa García de Arousa, la calle González Garra, donde atendía los restantes días. En el piso de la clínica vivía durante esos años su hijo Eduardo, que había terminado sus estudios en ingeniería electrónica. Y en 1924, su espíritu aventurero, que era un aventurero de espíritu, bueno, ya hemos visto, dentista, alemán, americano,
Sí.
inventor de aparatos, en fin.
Bueno, y
Bien.
Jacobo, y gracias a la prensa sabemos que sobrevivió a la aventura aérea, ¿no?
Aérea,
De
sí,
la
pero yo creo que
que quedó mal.
que llegó mal el aparato ese. En 1924 inició una actividad comercial novedosa, la de radioafinación, creando una compañía, Celman Bernardes y Compañía, de la que era socio Alfonso Fernández, administrador del diario en el que se publicaban los reclamos publicitarios aludidos. La marca de los aparatos ofrecidos era la alemana Telefunken, bien conocida, y dice que se encargan del montaje de antenas y aparatos bajo presupuesto y contrato firmado. Aquí yo creo que trabajaba junto con tu hijo, ¿eh? Es decir, en julio de 24, el periódico Diario de Vigo publica un anuncio con un formato que dice Telefunken, de gran precisión y sencillez en el manejo y demás accesorios. Nos encargamos del montaje de antenas y aparatos sobre presupuesto y contrato firmado. Pidan más detalles y condiciones a los representantes en TUI, Celman, Bernardes y compañía, correspondencia postal y telegráfica, Alfonso Bernández TUI. Otra noticia indica que tiene instalada una estación receptora en Vila García, en la calle González Garra, cuyo aparato es de marca alemana Telefunken, de la que son representantes Celman, Bernardes y compañía, etc. Y los días de diciembre del 24 se publican dos notas de redacción sobre la estación de radiotelefonía de Alberto Celman, su hijo, que son al mismo tiempo información y publicidad en la que se resaltan las bondades de la instalación y de la calidad de audición del aparato. Se invita a los interesados a acudir a las audiciones de esos días para poder comprobar la calidad de los aparatos expuestos en la clínica hispano-alemana. Dice así el anuncio. Es un anuncio largo. Se ve que el socio que tenía prensa no tenía problemas para publicar, ¿eh? Hoy y mañana se expondrán en la clínica dental hispano-alemana un hermoso aparato receptor radiotelefónico universal de la acreditada marca alemana Radiosonant, Telefunken. Por su carácter, recoge los despachos de todo el mundo. El señor Selman invita por medio de este diario a todos aquellos que estén interesados en el maravilloso invento a oír alguna de las audiciones que diariamente transmiten las diferentes estaciones emisoras instaladas en distintos sitios del globo. Las audiciones comienzan a las 5 de la tarde para terminar a las 2 de la madrugada. Atentamente invitados por nuestro corresponsal y estimado amigo don Alberto Selman, asistimos ayer a algunas audiciones radiotelefónicas recogidas en una magnífica estación receptora. Quedamos gratamente sorprendidos no solamente por la instalación, que es inmejorable, sino también por la calidad con la que oímos en altavoz los conciertos transmitidos por estaciones emisoras de Madrid, Londres y París. Oímos con una pureza absoluta, asombrosa, los conciertos de ejecución irreprochable y lo mismo las conferencias y noticias. Así hemos podido observar la valía del cuarteto de la Radio Ibérica de Madrid, cuya emisora goza hoy de un puesto prominente entre las estaciones de emisora.
En
La estación
en esa época, Jacobo, la radio era fundamental, ¿no?
Hombre,
La
claro,
familia se reunían
se reunía
alrededor.
alrededor de la radio. La
Sí.
estación está integrada por un magnífico aparato de tres lámparas de la marca alemana Radiosonar Telefunken, amplificado por un magnífico micrófono y altavoz de la marca acreditada Braun. Sabemos que en 1930 tuvo lugar un desgraciado suceso, un tercer incendio, esta vez con consecuencias mortales para un sobrino suyo, un llamado Hans Selman, que falleció electrocutado en una finca que poseía el dentista en un lugar de Pepín, al dar a conocer al dar de comer a unos pollos y haber tocado un cable de la conducción eléctrica para el motor. Alberto murió, el ingeniero, dentista, inventor, etcétera, falleció en Villa García de Orousa a comienzos de noviembre de 1935, después de más de 20 años residiendo en España, donde se había establecido presidente de Alemania en su país natal. En realidad, es que hacía ya 30 y tantos años. La primera noticia que tenemos, como hemos dicho, es del año 1909. Pero dejó como dentista una hija, que fue Ruth, que continuó la saga, y además, lo curioso de la saga es que continúa hasta hoy, es decir, pero con una interrupción, la de la guerra civil, que veremos. Ruth Selman, que era Ruth Selman Kummer, hija de Alberto Selman, había nacido, como dijimos, en Forchheim, hacia finales del año. Bueno, se debe decir una cosa parecida, es decir, yo no soy un experto en alemán, desde luego. Hacia finales del siglo XIX o comienzo del siglo XX. Llegó a España con su padre y su hermano, y probablemente también con su madre, y vivió en Galicia desde su infancia. Fue una de las primeras mujeres en estudiar medicina en Santiago de Compostela, especializándose en odontología en Madrid en 1928, donde se alojaba en la residencia de estudiantes. Marchó a Alemania, a la Alemania de 1929, para completar su formación, y allí conoció a George Lindner, un profesor universitario y dentista como ella. Justo juntos se instalaron en Villa García de Arousa, en la misma dirección donde había ejercido su padre, lo que parece indicar que Alberto ya se había jubilado. Muy probablemente la llegada de la pareja pudo deberse a la llegada del nazismo también, porque Lindner viene. Al estallar la guerra civil, Ruth y George se marcharon. Tengamos en cuenta que en Galicia fueron las fuerzas de los militares las que tuvieron desde el primer momento el poder. Y se marcharon vía Portugal a Bolivia y su hermano Eduardo a la Argentina, donde parece que también ejerció la odontología. Se ve que entonces la historia de los odontólogos no era tan clara desde el punto de vista de conocimientos de universitarios, ¿no? Si tenemos en cuenta que el nazismo estaba en pleno auge en Alemania, esto se debe, sin duda, al origen judío de la familia, ¿no? En 1939, un anuncio en la prensa española indicaba que se había ordenado la instrucción de responsabilidades políticas a Ruth Selman y a su marido. En Bolivia les nació un hijo, Jorge, y una hija, que volvieron con su madre a Galicia hacia 1949. Él, George Lindner, no volvió, sino que permaneció allí. Ruth retomó el negocio dental que continuó su hijo Jorge, fallecido en 2019, y hoy todavía continúan sus nietos Jorge y Georgina Lindner Santos, continúan la saga familiar de estos odontólogos judíos de Galicia. Con esto cerramos, yo creo, el ciclo de los odontólogos gallegos, y vamos a ir a otro mundo la próxima vez.
Muy bien, qué interesante. Ojalá nos oigan los descendientes de los Selman, ¿no?
No sé,
Sería.
les escribí, pero no me contestaron.
Bueno.
Se ve que esto de ser judío
Oh.
no les
Bueno.
interesa demasiado.
Bueno, a
Es lo que hay.
nosotros sí,
A nosotros
y
sí.
nos lo ha contado Jacobo Israel Garzón. Ya saben que todos estos programas, bueno, pues Jacobo tiene la amabilidad de sintetizar las historias para nosotros, pero que pueden encontrarlas al completo en los libros Los judíos en España, 1903-1956, escritores, ilustrados y artistas, y Los judíos en España, 1789-1902.
Y
Te
sobre
agradezco.
todo en el volumen tercero, que he dedicado exclusivamente a Semblanza, de mi historia de los judíos en la España contemporánea.
Muy bien, añadimos eso, ese tercer libro, y te esperamos, por supuesto, en el próximo programa de Los judíos en España con Jacobo Israel Garzón. Muchas gracias, Jacobo.
Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a Radio Sefardí.